Speechless. Emprendimiento sin tantos rollos.
Bien, bienvenidos otra vez a un capítulo más de Pitchless, este programa donde dejamos el pitch en la puerta y hablamos con emprendedores de, bueno, pues de lo que pasa tras bambalinas en este acto de emprender, todos los aprendizajes, todos los errores, todo lo que es de este mundo, que es, bueno, a final de cuentas, bastante divertido. Quiero saludar aquí a mis compañeros en cabina, primero a Mario, que está en los controles. Gracias, Mario, por acompañarnos. Memo.
Pues aquí estoy yo también, Guillermo Rivas Paz. Como siempre, un saludo. Y hoy tenemos invitado, pues, Enrique Enciso.
Hola, ¿qué tal?
Enrique es justamente un emprendedor, digamos, también con... Es joven, pero tiene sus experiencias, ya tiene sus historias de terror, es lo que estábamos contando
por el aire.
antes de la grabación. Y bueno, pues Enrique ahorita trae un proyecto principal que nos gustaría que nos comentaras un poquito para que la gente te vaya conociendo. Cuéntanos, ¿en qué andas ahorita?
Se trata de la manera más fácil de emprender. O sea, ya cuando haces las cosas ya en serio y te empiezan a pedir factura y demás... Y tú te dedicaste a validar y a hacer posible tu idea y llega la barrera de que, oye, pues está chido tu producto, nada más necesito que me emitas factura. Y así como que, ay, ¿y ahora qué hago, no? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es un contador en la nube que te resuelve todo ese tipo de dudas, pero es específicamente para RIF. Y RIF es un régimen dentro de los tres importantes que hay en Antihacienda aquí en México. Que está el de la empresa moral, de persona física con actividad empresarial, y el RIF, que es régimen de incorporación fiscal. Entonces, la manera más fácil de validar tu idea ya de forma formal, o sea, de emitir factura y demás, es por medio de RIF, y lo que nosotros estamos haciendo es una plataforma que te lleva toda la contabilidad del RIF para que tú te dediques a tu idea y te olvides de la parte contable, o sea, no te detenga.
Ya hablábamos un poquito antes de la grabación, pero no, me gustaría que nos repitieras... Quizá de entrada, ¿quiénes son tus clientes y más o menos cómo fue tu validación? ¿Qué es la parte interesante de lo que hablábamos, no?
Ok, sí, ahorita de los primeros clientes son emprendedores. O sea, emprendedores que están pasando esa etapa de ya validación, esa etapa de que ya supieron construir su producto o servicio y ya que es tan valioso que muchas personas, sobre todo empresas, están pidiéndoles factura porque para las empresas son deducibles. Entonces... Ya que traías todo este conocimiento de tu producto meramente, te empiezas a meter en el campo semántico de la contabilidad y por lo general a lo que hemos detectado es que las personas primero dicen, ok, tengo que poner una empresa y de esa empresa tengo que constituirme, tengo que sacar una cuenta de banco para empresas y luego registrar marca, etcétera, etcétera, ya cuando estás como que en esos pasos ya que validaste antes. Y todavía es como un riesgo porque no estás seguro si realmente te va a pegar o no. Entonces, lo que hemos validado es... que hay personas que se la están aventando en RIF, o sea, y en RIF es como si tuvieras una persona nada más, digo, una empresa, pero nada más dice tu nombre, es como Enrique Enciso, pero todo funciona como empresa. O sea, la ventaja del RIF es que si emites una factura y no te la han pagado, no tienes que pagar ese IVA, o sea, hasta que te paguen y demás. Entonces, nuestros primeros usuarios que hemos validado dentro de un beta cerrado que estamos corriendo ahorita es el emprendedor que está apenas empezando con operaciones contables en RIF, pero de ahí en más hay muchos segmentos de personas que quieren empezar a hacer cosas de manera formal, como los freelance, que no se avientan como el paso a la formalidad, porque no, hay mucha desinformación de parte de todos lados y pues nosotros la verdad es que queremos hacer que no te detengas, o sea, porque te piden una factura, sino que ya sabes, o sea, haces también lo que te gusta hacer, que incluso lo vendes y las personas te están diciendo que lo quieren comprar, pues que no sea una barrera entrarle a la formalidad, sino que tiene muchas ventajas y verlo desde ese punto de vista. Y gracias al régimen RIF nos permite hacer un montón de cosas. Entonces, pues sí, la validación fue primero saber quién es el que realmente le urge utilizar esto. Y luego construir el producto. Entonces ahorita estamos en la fase de construcción de producto.
Oye, hay una cosa que se me hace bien importante porque Memo y yo en la empresa hemos estado al otro lado, ¿no? Cuando contratamos gente freelancers que no pueden dar factura, ¿no? Que estamos viendo,
problema.
Viendo qué hacer. Si los damos de alta como asimilados al salario. Que si vales de gasolina. Bueno, a veces nos dicen, no me consigo una factura. Pero es un problema... porque además te puede meter una bronca no es la manera de hacer las cosas. O sea, quieres tener como que... Lo que quieres es tratar con alguien que sea eficiente y te resuelva una bronca. Y no estar lidiando además con las broncas que tiene esa persona de su contabilidad. Porque lo que pasa es que yo le puedo hacer así, pero... Y me deposito sí, por acá.
No. Sí, exacto.
Habla mucho también de la seriedad de la persona, ¿no? Tú al final quieres una persona profesional que te ayude a sacar una chamba y no estés viendo qué recibo te va a dar, ¿no? Entonces, creo que una de las ventajas, nos mencionas fuera del aire varias, ¿no? Porque está ese mito de que no, pues me van a cobrar impuestos. Pero hay todo este otro lado de beneficios.
Bueno, no es un mito, pero sí.
La realidad de los impuestos.
Bueno, ok. Sí, es cierto. Más bien está... Esta creencia de que solamente te van a quitarla, ¿no? Más bien. Esa formalidad es la primera, ¿no?
Claro, pues es acceso ya a otro tipo de empresa, ¿no? No nada más a las chambitas, como quien dice, ¿no? Sino ya a empresas más consolidadas que te pueden pagar cantidades más serias.
Sí,
¿no?
Hablando de datos, o sea, sí, un freelance que no se ha aventado el paso a ser formal, creo que por transacción, $2,000 es lo que hemos validado, que es como que la transacción más grande que puede hacer, porque su cliente por lo general son otras personas, ¿no? Cuando es una persona moral, o sea, una empresa, sí, va a ser más de $2,000, pero sí les va a pedir la factura porque es deducible para ellos. Entonces, si se quiere abarcar un mercado como más interesante en la parte de utilidad, sí necesita ser formal.
Además, tú como freelance... O sea, si ni siquiera puedes dar factura, o bueno, como emprendedor o lo que sea, pues entonces la otra persona que te quiere contratar dice, bueno, ¿qué tanta chamba puede tener si ni siquiera está dado de alta, no? Y ahí el valor de tu trabajo se minimiza solo. Porque dices, bueno, pues este cuate está, ¿cómo se dice?
Puede ser una cuestión de percepción, ¿no?
Sí.
Pero igual y sí afecta, si lo ven como todavía no consolidado, como que no es serio quizá.
Sí, así es.
Como que tiene un problema ahí de...
Por más talentoso que sea.
Sí, puede ser un buen trabajador, ¿no? Pero...
Sí, dices, bueno, tal vez esto lo está haciendo de hobby, entonces... Alguien con mi ayuda dice, bueno, pues le voy a regatear y ahí empieza... Este asunto de percepción, de profesionalismo también es importante para tú vender y vender bien, ¿no?
Sí, sí, exacto. O sea, sí habla mucho... Que puedas emitir una factura ya es como que... es que tenemos la percepción de que nos convertimos adulto cuando nos dan nuestra IFE. Porque ya podemos comprar muchas cosas que no podías comprar antes, ¿no? Pero realmente creo que cuando te conviertes en adulto es cuando empiezas a depositar el SAT. Pero sí. Eso te da como otro punto de vista, ¿no? Puedes saber ya, o sea, cómo realmente funciona el país, hacia dónde va, cuáles son sus fuentes de ingresos, o sea, y te da también esa percepción de profesionalismo hacia tus clientes.
Oye, Enrique, y cuéntanos un poquito del aprendizaje en este camino, ¿no? Porque esto no es el primer intento, sino ya llevas algunas otras cosas que has hecho, ¿no?
Sí.
Igual y lo dejamos en materia teórica, pero ¿nos puedes contar algo de lo que has aprendido o inclusive de lo que hablábamos fuera del aire también? El aprendizaje, cómo ir formalizando el proceso para no ser indispensable. Por ejemplo, eso se me pareció un tema interesante que tocar.
Sí, de estas últimas como dos cosas que he intentado hacer algo, me llevé dos aprendizajes muy, muy importantes. Uno fue, no seas el que dependa, o sea, que la compañera, si estás haciendo una empresa, la empresa tiene que funcionar sola, no sé, no tiene que funcionar, De algún individuo, y yo creo que la tendencia es así, o sea, con las nuevas tecnologías, o sea, ya independiente de la parte humana, o sea, con las nuevas tecnologías como inteligencia artificial, blockchain y demás, vamos a ver empresas que funcionan solas, pero ya, ya hablando ya en términos prácticos y de procesos internos de la empresa, estamos haciendo una aplicación que te permitía... invertir por medio de videojuegos, o sea, todo lo que le pusieras a juegos tipo Candy Crush, si iba a un fondo de inversión para que después tú cobraras los dividendos y te generara una opción de ahorro al momento que te divertías, esa era la propuesta de valor. De ahí, sí, primero fue, yo no escribí nada de documentación, o sea, no hice nada, o sea, fue muy poquita. Fue porque tenía que luchar contra una curva de aprendizaje interesante, tanto tecnológica como fiscal, como mercantil, como de compliance bancario, porque ya te metías con certificaciones y bla, bla, bla. Entonces, sí, dije, no, pues la documentación no me da tiempo, pero realmente es como el interés compuesto. O sea, cuando escribes una documentación, sí, te toma tiempo al principio, pero ya cuando estás en la batalla, o sea, liberas tu cerebro porque nada más regresa a lo que escribió tu yo pasado y dices, ah, era por aquí, y ya incluso puedes entrar, puedes meter más gente al equipo porque ya formaste como una estructura por un simple documento, uh-huh. Que te permite saber qué paso sigue con el proyecto. Al corto plazo sí se ve como que, ay, me voy a atrasar, pero a largo plazo es muy, 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 muy importante tener tanto documentación de cómo va a funcionar el producto, o sea, incluso cómo lo vas a sacar, o sea, hacer un, como, imaginarte que te publica una noticia, un periódico, es hasta que tienes que definir el título de la noticia, cómo los usuarios llegan a eso, por qué llegan a eso, o sea, todo ese tipo de cosas y no te estás metiendo a producto. Y eso puede ser tu primer MVP porque puedes ir a validar ese documento que tú escribiste a las personas que crees que son tus early adopters y ver si les sirve o no. Y no gastaste en programación, no gastaste nada. Y la otra fue esa, o sea, que como ingeniero en sistemas, yo estudié ingeniería en sistemas, te vas muy a lo de ya solucionar esto. Es un problema y la tendencia natural es solucionarlo. Uno de los aprendizajes fue de realmente descubrir si eso es un problema o no, porque desde tu punto de vista puede serlo, pero desde tu punto de vista de otra persona no, y tal vez esa otra persona sea tu cliente. Entonces, la otra es acercarte primero, o sea, tocar tierra con tus usuarios, o sea, empezar de cero, o sea, no aventarte un producto, programar y estar así como que no me hablen, sino platicarlo incluso, porque te pueden salir de cosas que ya existen y dices, ah, ok, ya existe, es una validación de que sí hay un problema que se puede resolver. O sea, ¿por qué si ya existía me surgió esta duda? O sea, tal vez yo estoy desviado o tal vez yo veo una nueva oportunidad ahí. La otra es tratar de validar y hacer experimentos. Por ejemplo, con SmartCount, que así se llama el producto que estamos sacando, lo que hicimos al principio fue una landing así de que, ah, métete aquí y aquí está el waiting list, ¿no? Pero después lo fuimos cambiando a como si ya funcionara y al final hicimos como si funcionara y quisieran cuentas de usuario y todo, y al final le decíamos, ah, tienes un código de descuento, esta fue una validación, muchas gracias, nos ayudas a entrenar los algoritmos. O sea, también lo hicimos de manera para que la banda no se agüite, pues. Ajá. Pero sí es muy importante no programar bastante tiempo, o sea, sino entender el problema, el contexto, las personas, cómo se perciben y el segmento. O sea, cuáles van a ser las primeras personas. Porque otra de las aprendizajes muy, muy importantes es que existen tres tipos de pains, de problemas que las personas quieren que se solucionen. Uno puede ser solucionado con morfina, es una analogía, con morfina, el otro con, con aspirina y el otro con vitaminas, ¿no? Ajá. Si estás emprendiendo algo, tienes que buscar el de morfina, porque si estás emprendiendo, lo más probable es que no tienes recursos, o sea, tienes que ser muy, 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 sacar los recursos de la nada para poder hacer las cosas. Entonces, cuando tienes a alguien que realmente te dice, ya lo quiero, ya pagar, ya ahorita, uh-huh, es como un release, ya vas más seguro a construir el producto. La de aspirina necesita un poco más de esfuerzo de mercadotecnia, y la de vitamina es como que, ah, pues estaría cool, pero ahí va la otra. Uh-huh. Entonces, trata, si estás haciendo, por ejemplo, una SaaS, un software as a service, tener los dos, aspirina y morfina. Porque la morfina va a ser la que saque la chamba al principio si estás bootstrapeando, y la aspirina es lo que te va a dar más utilidad, eso respecto al tiempo, pero ya ahí le agregas estrategias de cómo llegar a ese otro segmento que no es el de la aspirina, digo morfina.
Bien, pues vamos a seguir hablando de drogas, no se crean, vamos a seguir hablando de estas metáforas acerca de validación después de este break. Regresamos. Chatea con nosotros a través de Messenger en facebook.com/pitchless.
Pitchless. Emprendimiento sin tantos rollos.
Regresamos a Pitchless después de este break. Recuerden visitarnos en nuestra página de Facebook, facebook.com/pitchless. Pueden chatear con nosotros, mensajearnos, preguntarnos, sugerirnos a quién les gustaría escuchar en este podcast, qué tema les gustaría escuchar. Como saben, nosotros siempre tenemos un invitado y estamos aquí platicando de los temas de emprendimiento, cómo los viven tras bambalinas los emprendedores. Hoy estamos con Enrique Enciso, que tiene, Enrique, una startup llamada
SmartCount, así como cuenta inteligente. La página web es www.smartcount.io. Entonces ahí pueden registrarse al waiting list. Entre más se registren, pues más. O sea, y si hacen como el el share, pasan más rápido la lista de espera hacia arriba, entonces compártanlo.
Si los que nos están escuchando están freelanceando, son también emprendedores, ya se están preguntando cómo diablos generar factura, les aconsejamos que se echen un clavado a smartcount.io para que, bueno, pues ya chequen. Es una solución muy, muy conveniente que Enrique validó para generar el programa beta, la página, la empresa. Pero nos decías fuera del aire, hay buena validación y mala validación. ¿Qué anécdotas nos puedes compartir al respecto?
Híjole, al principio, o sea, llegó un amigo mío que es mi contador y me dijo, oye, pues es que vi una empresa que se llama Smax, que está en Alemania y que automatizan tu contabilidad y eso se puede hacer. Y dije, ah, pues sí, sí se puede. Porque una vez él me pidió ayuda con unas facturas y pues son XML, entonces pues yo nada más se las pasé en Excel. Y dijo, ah, oh, no manches, eso se puede hacer, wow, etcétera. Y dije, pues sí, o sea, sí. Entonces, la verdad es que es muy, muy, muy inteligente este contador. Y dijo, oye, y si vamos empezando esto, y dije, ya traía la experiencia pasada de que, o sea, fue un proyecto que le dedicamos un año y medio, y pues no salimos nada porque hicimos las cosas mal. O sea, no validamos, no hicimos muchas cosas. Fue aprendizaje para todos los que estábamos ahí. Realmente entre las personas que estábamos trabajando en ese proyecto, pues no la llevamos muy bien, o sea, no terminamos nada en conflictos ni nada, nada más fue como que, ah, pues, así no se valida, ¿verdad? Entonces empezamos a validar de cómo hacer el producto en lugar de si realmente la gente lo quería o no. Entonces la primera parte es si la gente lo quiere o no, y qué gente y dónde está. O sea, porque sí, validamos en la parte de gamers que... pues sí se puede hacer, o sea, sin tocar nada, sin caer en la ilegalidad y sin caer en que no seas fiscalmente correcto y demás, pero creo que eso es como segundo plano si nadie te va a comprar o no. Entonces acá lo que hicimos fue pues vamos haciendo una página web de que yo soy un developer que quiero automatizar mi contabilidad porque tengo problemas al emitir, al hacer mi declaración y demás. O sea, problemas que sí estaba viviendo, pues, pero me hacía el paro mi contador. Entonces ya la publicamos y la compartí en grupos de diseñadores, de freelance, de programadores, freelance, de fotógrafos, porque dijimos que pues nuestra primera suposición era que los freelance querían, ¿no? Tuvimos en un lapso de 24 horas, sin invertirle nada de lana, de ads, como 250 vistas y 17 en nos dejaron su correo. Entonces fue como que bastante, fue una tasa de conversión del 9%, si mal no recuerdo. Entonces estamos de que, ah, no manches, sí hay algo que la gente quiere. Entonces ya empezamos a definir. Ya como un poco nos fuimos a la validación de producto. Ok, ¿qué se puede hacer y qué no? Entonces ya empezamos de que persona física, RIF y persona moral. La contabilidad es más compleja, son persona moral y persona física. Ok, esas no. De RIF, ok, RIF. Ok, ¿qué es el RIF? No, pues es un régimen simplificado y su contabilidad es muy sencilla. Okay. Y ya vi y dije, sí, sí se puede programar. Y ya, pues, o sea, son temas de conciliación. O sea, cosas muy, muy, muy ya técnicas de la parte contable, sí se pueden hacer. Y la otra parte es validar tu tamaño de mercado y la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento la tienes que comparar con tu Producto Interno Bruto. Eso es muy, muy importante. Eso lo leí en un libro. No me lo estoy sacando de que sí. El libro se llama If You Build It, They Will Come. Ajá, sí. Que habla sobre cómo hacer un análisis de mercadotecnia pragmático. O sea, para gente que no es de mercadotecnia. Y otro de los recursos para hacer validaciones fue Justin Jackson. Era un product owner que trabaja de freelance haciendo este tipo de validaciones. Y se ha sacado varios productos él mismo y creo que ya no está haciendo nada de freelance porque ya vive de lo que vendió. Uh-huh. Y sus cursos son muy, muy buenos. Es muy pragmático, de hecho tiene Marketing for Developers, es uno, entonces es como que, ah, sí, entonces
está perfecto, ¿no?
Muy, muy pragmático porque eso me permitió construir mi sales funnel, mi cono de venta sería en español, con analytics, metrics y demás, y ponerle nombre a los visitantes, o sea, cosas que sabes hacer pero nunca te las han topado, o sea, como que cómo instalar Google Analytics, sí lo sabes hacer, pero no cómo funciona y cómo sacarle jugo. Uh-huh. Cómo planear tus validaciones y cuáles son los job to be done que quiere que tu cliente, el usuario quiere hacer. Uh-huh. Porque a veces tu usuario no es tu cliente, pero eso ya es otra validación de tema de modelo de negocios. Pero primero es el usuario, la gente, las personas, cuáles son los pains. Y sí, detectamos varios, o sea, hay un segmento que se quiere lanzar a emprender y no sabe cómo, entonces se espera que le caiga la respuesta, y hay otros que ya están emprendiendo como Riff y lo que necesitan es saber cuánto dinero tienen específicamente, porque tu cuenta de banco te dice lo que te han pagado, pero no te dice cuánto tienes de ICR y IVA en ese momento.
Claro.
Entonces, ese tipo de jobs to be done se tienen que mapear y validar que existen, y ya después de que existen, tienes que empezar a idear cómo solucionarlos.
Oye, creo que hay que hacer un paréntesis para explicar a la audiencia exactamente qué es un job to be done, porque todo lo hemos escuchado más o menos, pero creo que valdría la pena no solamente escuchar la definición del libro de texto, sino cómo lo entiendes tú.
Yo lo entiendo como ¿por qué estás contratando a algo para que te realice una tarea? O sea, por ejemplo, mi job to be done de mi laptop no es como que juegue videojuegos o que vea Netflix o demás, sino es darme una fuente de ingresos, que para eso primariamente la uso, y la otra es entretenimiento pragmático, o sea, que esté sentado y pueda ver Netflix. O sea, esos son los job to be done, son como tareas que trascienden más allá de las acciones. O sea, no es como quiero un lápiz para escribir, no, o sea, quiero un lápiz porque tengo que firmar, o bueno, quiero una pluma, por ejemplo, las plumas. Un abogado puede comprar una Bic, pues, pero el job to be done que hace la Montblanc que compra es dar formalidad y dar de que yo soy un abogado bien chido, entonces yo voy a firmar con esto. Es el job to be done y por eso yo estoy contratando esa pluma. Entonces, ese es como por qué están contratando el servicio que tú estás dando. ¿Qué hay detrás de lo que realmente hace? Y en SmartCount es una segunda fuente de ingresos, más que llevar tu contabilidad.
Oye, y en los foros que hablabas con los freelance, ¿qué te contaban ellos con respecto a su experiencia contable?
Híjole.
¿Con qué te topaste?
sí, primero me puse la cachucha de freelance y la cachucha de, oye, estoy haciendo esto. O sea, eran dos cachuchas. Afortunadamente era como muchas personas, entonces te perdías en la multitud, entonces no sabían que era el mismo compa. Entonces, al principio sí fue de que, oye, ¿alguien sabe cómo calcular el ICR? Y esa fue una pregunta que pues tiene un grupo y tuvieron muchos como caritas de jajaja, ja, ja, de que, ah, pobre compa. Bueno, eso es lo que yo interpretaba y varios likes y los comentarios eran de que no, pues contrato un contador, o ya unos sí te decían, pues creo que es el 30 o no sé qué porcentaje de tus ingresos, pero contrato un contador, y otros ya de plano, no, pues dedícate a lo tuyo y contrato un contador, y luego salían contadores ahí, ah, yo soy contador, aquí está mi número, márcame. Entonces, o sea, ya validaban que la gente no sabe de contabilidad y le saca, o sea, porque si no habría personas que te dijeran, ah, yo leí este recurso y llevo mi contabilidad. No, entonces es como que, ok, es algo que nadie quiere saber de eso. O sea, los temas que más publicaban, yo me quedé en esos grupos viendo qué temas publicaban y era de que necesito tal proveedor, me quejo de mis clientes, era otro, ¿no? Que mis clientes no valoran mi trabajo. O sea, eran más como esos temas recurrentes y de contabilidad no había mucho, entonces, Y lo que sí validamos es que la gente no quiere saber nada de contabilidad y que hay contadores que están cazando gente ahí. Uh-huh. La otra fue eso, como varios grupos de freelance, y como traemos este paradigma de que si la gente lo quiere, sí lo hacemos, si no, no, porque aventarte como un producto de ese como alcance sí está medio intenso en cuestiones técnicas, ya lo íbamos a dar bote y a lo que sigue. Entonces, llegamos, no vivía aquí en Guadalajara, entonces llegué aquí una semana y pues con la gente que conozco que está emprendiendo y demás, dijo, oye, estoy haciendo esto, y me dijo, ah, no manches, yo también me iba a dar de alta como Riff, o sea, y otros de que, ah, yo estoy dado como alta como Riff, y mi contabilidad, pues ahí va, entonces esto, y ya les platiqué, no, pues SmartCount hace eso, ay, yo quiero ser de tus primeros usuarios, etcétera, entonces ya detectabas empezar como con personas que lo experimentan como si fuera morfina. Entonces, y ahí fue como la validación de saber exactamente quiénes son tus primeros usuarios, pero sabes que existe otro mercado a lo cual puedes acceder con otras estrategias. Entonces, ese es como el proceso de validación, o sea, como no dar el brinco sin guarache, pues. O sea, no aventarte el producto, estar encerrado en tu cuarto haciendo esto o en tu oficina donde lo hagas. Y de repente sale y no
chao. Sirvió. Ajá.
Gracias por participar. Ajá. Este es el libro, ¿verdad?
Sí, ese es el libro.
Build It, They Will Come, de Rob Adams. Muy bien.
Muy buen libro.
Entonces ahorita tu cliente ya se acotó a los startups.
El early adopter,
el early adopter,
sí. O sea, obviamente no estamos cerrados. O sea, la fortuna que tenemos nosotros es que la contabilidad pues es algo ya establecido. O sea, no estamos inventando el hilo negro.
Sí, claro.
Sino el hilo negro que se tiene que inventar es cómo le hacemos para que las personas no interpreten como que la contabilidad es como lo malo que hay. O sea, pasar a la formalidad es muy malo. Uh-huh. Sino es todos los beneficios que te puede dar y las maneras tan fáciles de hacerlo. Que una de las plataformas que sacó la autoridad de aquí es el RIF. Entonces, sí, todo este proceso de validación te va dando hacia dónde tienes que ir. Por ejemplo, si eres programador y te avientas la parte de la validación, sabes que tu output de la validación tiene que ser un functional requirement. Y ese functional requirement es cómo funciona tu aplicación desde el punto de vista de un usuario. O sea, no te metes como, se conecta base de datos, etcétera.
No, eso no importa. Sí.
O sea, es que el usuario mete su clave, su RFC y su SIAC. O sea, y así
es. Eso es lo que quieren, claro.
Ajá, entonces, a partir de ese documento se desprendan otros más. Y ya se desprende el producto. Pero sí, es esa validación.
Vamos con una última y muy breve pregunta. Si ahorita Smart Count, digamos, tronara o te la comprara Google y te tuvieras que despedir de esa startup y te pusieras a hacer otra, ¿qué aprendizaje te llevarías de Smart Count a la nueva?
Pues más bien me llevaría la validación de que es cómo hacer la validación bien. Esa es una. La otra es ¿qué aprendizaje me estoy llevando ahorita? Es que es muy importante como estos tipos de temas que por lo general tratamos de evitar, como la contabilidad y otras cosas. Y hay varias personas que lo quieren hacer como más fácil. Uno de nuestros proveedores, también entre los dos estamos haciendo un SDK, o sea, una pieza de software para que la comunidad lo use. Entonces, ese tipo de aprendizajes de que hay gente que sí quiere hacer esto y hay gente que sí ve como otro punto de vista para construir entre todos. Es como mayor aprendizaje que me llevo. O sea, no como verlo como una caja negra, sino hay como muchos matices dentro de esa caja negra que tienes que verlos cuando estás adentro.
Bueno, Enrique, pues muchas gracias. Estuvimos aquí con Enrique Enciso de Smart Count, aquí en el Tecnológico de Monterrey, en Guadalajara, transmitiendo en Pitchless. Yo soy José Luis Sandoval, les agradezco el tiempo.
Guillermo Rivas, también les agradezco. Un agradecimiento también para Mario, que está aquí en los controles. Y bueno, antes de pedirnos nada más, les recordamos entrar a nuestro Facebook, facebook.com/pitchless, para que nos manden su mensajito. Y pues esperamos verlos pronto. Muchas gracias, Enrique.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Hasta luego.
Pitchless. Emprendimiento sin tantos rollos.